Los últimos 3 años y medio deberían ser un buen ejemplo de esta aceleración. La economía va a mostrar contracción, es decir, caída del Producto Bruto Interno, en 3 de los 4 años del gobierno de Macri. La inflación es del doble de la heredada y los ratios de deuda PIB superan el 86% en el caso de la deuda pública y el 59% en el caso de la deuda externa. La política económica que plantea el gobierno de aquí a fin de su mandato no tiene ninguna chance de cambiar el rumbo. Es decir, para mí, el gobierno de Cambiemos se terminó. Se terminó el día que tuvo que pedir plata al Fondo Monetario Internacional. Por el contrario, y aún con un incitado apoyo internacional, la economía registra altísimos niveles de vulnerabilidad asociados fundamentalmente con las presiones en el mercado cambiario. Por eso es lo que se terminó el programa. En palabras del último reporte del Estado del Fondo Monetario, existen riesgos de solvencia soberana. Punto 18 del último informe del Fondo Monetario. Riesgo de solvencia del soberano quiere decir estás en el horno, que lo llama, temperatura, en
fin.
Exacto. La economía real, por su parte, no se va a recuperar y como mucho vamos a observar los datos aislados que muestran que las cosas no están peor simplemente porque las estamos comparando con ya un momento después de la corrida cambiaria del año pasado. Entonces vos podés tener algunos datos que empiecen a dar positivo, pero eso no quiere decir nada. Este año la economía vuelve a contraerse entre el 1.3 y el 2%, si además no tenemos algún cinturonazo adicional en la nueva. Bueno, hasta aquí lo que es, mejor dicho, lo que fue también. Puestos a pensar el futuro, sería conveniente que evitemos las miradas autocomplacientes basadas en diagnósticos cerrados sobre las condiciones de posibilidad, tanto internacionales como nacionales, y el programa de desarrollo económico en los países periféricos y subdesarrollados para el mundo. Los problemas más acuciantes que afectan a la economía argentina no son producto del gobierno de la Alianza Cambiemos. La gestión de estos tipos empeoró todo, e incluso nos volvió a poner el tema de la deuda sobre las espaldas. Pero muchos de los problemas que yo voy a mencionar acá son problemas preexistentes, con los cuales nosotros mismos como gobierno nos encontramos durante nuestros 3 mandatos anteriores a esta década. Entonces, ¿cuáles son estos problemas? Yo acá, pero es porque para organizarlo de algún modo, los pongo en 3 planos. El plano tecnoproductivo, tenemos a Paula, si no leyeron el último artículo de Paula, página 12 sobre la inversión, me parece muy destacado, me parece que va en la idea hacia donde tenemos que pensar las cosas, digamos. O sea, el plano tecnoproductivo, ahí tenemos una brecha de productividad creciente con el resto del mundo, consecuencia de una estructura productiva heterogénea que genera industriales permanentes y empleo de baja calidad. Tenemos muy heterogéneo el capital y tenemos muy heterogéneo la fuerza de trabajo, también el mercado de trabajo. El plano de los derechos y el régimen de bienestar, la falta de un acuerdo social y o de actores sociales que permitan sostener un proceso de inversión productiva en el tiempo, que a su turno nos permita garantizar niveles crecientes pero consistentes de creación de empleo, consumo y ampliación de derechos. Todo esto en un mundo donde el estado de bienestar está en total retroceso, franco retroceso. Y el tercer plano es el económico-financiero, que implica discutir la inserción financiera internacional de la Argentina, el fenómeno del atesoramiento en una economía bimonetaria completamente distinta a todos los otros países de la región, y la trayectoria del tipo de cambio compatible con el desarrollo. En los términos de lo que hoy vale la pena discutir, una agenda de desarrollo tiene que contemplar estos 3 planos. No se trata de cuestiones sencillas, pero son ineludibles. En el caso de la estructura productiva, la política industrial constituye una condición sine qua non para un programa de desarrollo. También es condición indispensable que esa política industrial se ubique en el centro de las políticas públicas, como eje de acción y como eje narrativo. Para decirlo mal y pronto, no podemos producir todo, no tiene sentido y no es sustentable. Hay que sentarse, estudiar la matriz de producción, seleccionar sectores, lo que hay que financiar es el desarrollo de esos sectores y controlar los resultados. Todo esto se escribe fácil, hacerlo es bastante más complicado, concretarlo lleva tiempo, lo que exige coaliciones duraderas. Pero el desarrollo solo es posible con política industrial, o dicho de otro modo, sin industria no hay clase media. Por eso, cuando se pone al campo por delante y se pone esta falsa antinomia, industria y campo y todo lo demás, la verdad es que lo que están describiendo ahí es un tipo de sociedad. Es un tipo de sociedad. No tenemos industria, no vamos a tener empleo de calidad, entonces ese es otro país. Otro país. El segundo punto que mencioné se refiere al remanido acuerdo social. En este punto se conjugan cuestiones que también implican un desafío importante para el diseño de la política económica, pero sobre todo para el armado de una coalición política. Se trata de aprobar trayectorias salariales consistentes con esta estrategias de desarrollo productivo que, suponiendo que se hacen en el marco de una política industrial decidida, deberían incluir como contrapartida compromisos de inversión productiva y empleo de calidad, generación de empleo de calidad. En el plano macrofinanciero tenemos varios desafíos. La política cambiaria constituye un componente crítico porque afecta directamente la capacidad adquisitiva de los salarios, al tiempo que afecta la competitividad de nuestras exportaciones y el costo de muchos insumos importados, incluyendo la energía. Por eso también son condición necesaria los derechos de exportación. Las famosas venidas, ¿cómo se llaman? Por eso también son condiciones las retenciones. Para que no queden dudas, la única manera de sostener un tipo de cambio real competitivo, que es caballito de batalla de buena parte de los sectores manufactureros, sin hacerlo a costa de las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras, es con algún tipo de derecho de exportación. De lo contrario, una política de tipo de cambio competitivo será fundamentalmente una política de rentabilidad extraordinaria en la zona núcleo y nada más. Como resulta obvio, esto también tiene sus problemas de implementación. Tipo de cambio competitivo, más retenciones, más dinámica salarial moderada, compromisos de inversión de largo plazo, presuponen un bloque de ideas y políticas que hoy no condensan un apoyo social suficiente, que es el desafío constructivo. Cuando digo, que ya lo veo acá y ya no me lo va a retar, lo de la dinámica salarial moderada, me refiero también a esta heterogeneidad en el mundo del trabajo. No todos los trabajadores y las trabajadoras perdieron igual respecto a la inflación, y no todos los sectores perdieron la misma cantidad de empleo, eso lo tenemos con nosotros. Y ahora vamos a tener que poner adelante a los compañeros y a las compañeras que perdieron más. Por último está el asunto de la dolarización. Se trata de un fenómeno que caracteriza a la economía argentina y que ha condicionado su devenir durante las últimas cuatro décadas. Para provocar el debate, suelo referirme a este asunto como el derecho humano a comprar dólares. Este fenómeno está íntimamente relacionado con el problema de la inflación, tanto en términos de la justificación del ahorro en dólares como un modo de asegurar el poder adquisitivo de los que no pierdan capacidad de los ahorros, y también porque son justamente los episodios de cambios bruscos en la relación entre el peso y el dólar los que explican el proceso inflacionario en la Argentina. Y después de un pástico elevado y la tasa distributiva y todo eso. Voy a presentar solo un par de cifras sencillas y redondeadas para que se entienda la dimensión del problema del atesoramiento. Durante los tres gobiernos kirchneristas, periodo 2003-2015, se jugaron 100.000 millones de dólares, equivalentes a un promedio anual de 2,2 del PIB por año. En los tres años de gobierno de la Alianza Cambiemos, 2016-2019, la fuga ya alcanzó 70.000 millones, es decir, 4 puntos del PIB anual. Durante el primer semestre de este año, la formación bruta de activos externos, la fuga bruta, constituyó el factor de demanda de dólares más importante, más relevante que el pago de la deuda y el pago de las importaciones. Puesto en una perspectiva más larga, si nos vamos hasta la convertibilidad, que es de donde tenemos cifras, en promedio la fuga representa 3% del PIB todos los años. Gobiernen los que hablan inglés o gobiernen los que van en parche. Así estamos. Entonces, esto significa que nos guste o no nos guste, además de regular el comercio, la pugna distributiva, el desarrollo del entramado industrial, vamos a tener que diseñar un conjunto de normas sobre la cuenta capital. El Fondo Monetario se llama Capital Flows Management Measures. Me encantó. Porque suena mucho mejor que SEPO. Entonces, ahí termino. En resumen, la economía argentina se encuentra en una situación crítica. Tenemos por delante meses muy complicados. Lamentablemente, las chances de un desmadre en el mercado cambiario, con obvias consecuencias sobre la inflación y el ingreso real de los trabajadores y las trabajadoras, no pueden ser descartadas. Por el contrario, a lo que han querido establecer los llamados de atención, o sea, la idea de cuando cada vez que nosotros empezamos a decir algo sobre la economía, nosotros estamos desestabilizando. Y en realidad, lo que estamos es profundamente preocupados, porque la verdad es que los números son, pero para salir corriendo, el nivel de vulnerabilidad de la economía argentina es elevadísimo. Y solo porque el Fondo Monetario nos está prestando dólares a una velocidad inusitada, no estamos teniendo las consecuencias aquí y ahora. Pero las vamos a tener en cuanto, en el minuto en donde se termine, que pasa un poquito antes porque el mercado siempre te anticipa, cuando se termine eso. Entonces, encima vamos a tener toda esa deuda adosada, ¿no? El desafío para la política y para la economía es enorme, quizás más grande que nunca antes, por las condiciones internacionales, por un estado de cosas en la región que no permite pensar en un proceso de integración que funcione como tracción para el crecimiento, y por las dificultades estructurales de la economía argentina que mencioné. A esto se suma una cierta cosmovisión o interpretación de la realidad que en estos últimos años, aún antes de que ganara Cambiemos, viene transformándose. La sociedad viene como abandonando los principios de solidaridad e igualdad, digamos. Yo observo un corrimiento a la derecha que ojalá podamos revertir, pero me parece que algo de eso también hay. Y es de lo que se ve en el mundo, ¿no? Aumenta la desigualdad y sin embargo ganan los gobiernos de derecha, entonces estamos ahí. El desarrollo no es un proceso natural, producto del accionar del mercado sin regulaciones. Si es que todavía es posible pasar del subdesarrollo al desarrollo, los ejemplos no abundan. Ese proceso será necesariamente el producto de una política económica compleja, que logre un apoyo importante de los sectores populares y del resto de los sectores sociales, y que logre articular una gran cantidad de herramientas y sectores. Para terminar en clave del futuro, hay que tener claro que el desarrollo se planifica y se regula. Los instrumentos y la capacidad de llevarlos adelante no son infinitos. Quizás aún con un programa de desarrollo nacional coherente, los márgenes reales para pegar un salto favorable para todas y todos sean escasos. Pero ¿para qué está la política si no para hacerlo posible?
Paula Español, ex subsecretaria de Comercio Exterior y ahora directora de la consultora.
Nosotros también siempre lo pensamos, es de una manera inteligente y selectiva. No podemos producir todo, no lo queremos hacer, pero evidentemente si queremos imaginar, además de superar el problema de restricción externa, una sociedad desarrollada que ocupe y que le dé comer a los 40 millones y no